Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo 19 de noviembre, séptima jornada mundial de los pobres. La Conferencia Episcopal Española y Cáritas suman de nuevo sus esfuerzos para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad en los objetivos de esta cita anual convocada por el Papa Francisco. El lema de este año, no apartes tu rostro del pobre. El Papa nos pide no apartar la mirada de aquellos que están en dificultad, como las personas que viven en estos momentos situaciones de conflicto o de guerra. Con ese motivo rezamos hoy en la Iglesia Universal. Arranca Iglesia Noticia, recibe antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Y en este punto vamos a prender la chispa de Antonio Rojas.
Ardiendo en tontos anhelos, el mono y el asno un día cayeron en la manía de importunar a los cielos. Ah, sin habla, ¿qué hago yo?, chilló el mono con tonos tiernos. ¿Y por qué no tengo yo cuernos?, el jumento rebuznó. Necio, que así os lamentáis, les dijo el topo. ¿Qué hicierais si, como yo, topo fuerais? ¿Tenéis vista y os quejáis? En toda persona hay virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. Anhelar lo de otros es una postura poco inteligente, porque cada cual con lo suyo puede y debe cumplir una misión constructiva en la vida. La postura mental es la forma de ver las cosas, aceptarlas y aprovecharlas, recibiendo de ellas el mucho bien que pueden ofrecer, aunque a veces venga ese bien envuelto en espinas. La realidad es así de simple. La dicha depende en mucho de una costumbre de ser dichoso, y no porque la dicha venga del exterior y todas las circunstancias se pongan de acuerdo para evitarnos las piedras del camino, sino porque nuestro mundo interior genera pensamientos e ideales que liberan al espíritu y le hacen ver las mismas cosas, las mismas realidades, bajo un color diferente. Normalmente son más los días con sol que con tormentas. Por eso, cuidado, no seamos tan negativos que nos puedan decir como al mono y al asno: ¿tenéis vista y os quejáis?
Poner en marcha modelos de cumplimiento normativo en las organizaciones contribuye a la exención de responsabilidad penal por descuido de la vigilancia debida y es, sobre todo, un aliado estratégico para la implantación de una cultura ética que respete los valores más profundos de la entidad. En nuestra diócesis de Zamora se presentaba el viernes ese cumplimiento normativo, más conocido en el mundo de la empresa como compliance. Hoy está con nosotros el responsable de este modelo de cumplimiento normativo y también letrado de la diócesis de Zamora, Israel López Campos. Buenos días, Irra.
Buenos días, Vicky.
¿Qué es ese modelo de cumplimiento normativo que tiene este nombre inglés que suena tan rimbombante?
Pues el compliance lo podríamos definir como un ente que es un todo que va creciendo poco a poco dentro de la empresa y que nace con una evaluación de la misma, con una pequeña auditoría. Las empresas, en este caso la institución que es la diócesis de Zamora, se debe de desengranar en área por área y evaluar las actividades para detectar qué puntos puede haber débiles en esas áreas.
¿Sensibles de cometer algún tipo de delito?
Sí, cometer algún tipo de delito, ya no solo por intención, sino incluso por omisión, ¿vale? O incluso por intención de terceros, porque ahora, bueno, ha sido reciente las noticias de la subdelegación del gobierno del aumento de la ciberdelincuencia, de los delitos que se hacen a través de Internet, y esos delitos pueden llevar a utilizar medios tecnológicos de una empresa.
Porque es interesante para una diócesis o para una iglesia local como es la nuestra poner en marcha este tipo de experiencia o este tipo de modelo de cumplimiento normativo con este nombre tan en inglés tan complicado que suena tan estrambótico, pero que yo creo que se va a empezar a implementar en muchas empresas, no solo en nuestra diócesis, que por otro lado somos de los primeros en hacerlo, ¿no?
En efecto, yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, los equipos de primera división y de segunda lo tienen implementado desde hace muchísimo tiempo porque es algo que ya es obligatorio y acabará siéndolo, pues como son la prevención de riesgos laborales en todas las empresas. Pero en el caso que nos ocupa, que es la diócesis de Zamora, el pilar fundamental, y es uno de los pilares que Monseñor Varela ha ha trabajado en él y lo que se ha demostrado con frutos ha sido la transparencia. Uh-huh. Una buena política de compliance lo que provoca es una grandísima transparencia, una política de buen gobierno dentro de la propia institución y después una formación a los trabajadores y a los miembros de la propia diócesis, la cual les forma, les informa de qué actividades pueden ser delictivas, no pueden ser delictivas o pueden provocar riesgos.
¿Cómo va a afectar esto a los trabajadores? ¿O qué les va a aportar a los trabajadores? ¿O esta herramienta para qué les va a servir?
Toda novedad siempre se recibe con un poco de recelo, ¿no? Yo creo que todo lo contrario hay que hacerlo con una política de compliance, porque lo que son garantías para los trabajadores. Son garantías principalmente porque, aparte de una buena formación que va a tener el trabajador, que le va a proporcionar tranquilidad, lo que le va a proporcionar es una seguridad de que sus compañeros actúan de una manera ética, que van a tener un propio código ético dentro de la diócesis al cual ceñirse y al cual mirar en cuando pueda haber algún tipo de duda. Y en el caso de que se pueda provocar cualquier situación que pueda generar cualquier tipo de suspicacia o de sospecha, se ha implementado un canal anónimo de denuncias mediante el cual ese trabajador va a poder poner en conocimiento a un consejo disciplinario, a un consejo de compliance, qué situaciones se están dando para que éstas sean investigadas. Puede no ser nada, pero sí puede haber algo en el cual se tengan que tomar una serie de decisiones que lo que va a aportar es una buena transparencia, una buena política de buen gobierno y, aparte, una tranquilidad a todos los trabajadores.
Por tanto, lo que tenemos ya es que se ha elaborado un manual, un código ético para los trabajadores, que lo deben de conocer. Existe también ese canal de denuncias y, además, hay un comité que es el que recibe esas denuncias. Un comité formado por algunas personas de la propia institución, en este caso, ¿no?
Lo forman personas que pertenecen a la institución.
Y hay alguien externo
hay
también.
Hay personas externas, uh-huh, porque se quiere garantizar todo tipo de transparencia en los procedimientos que se puedan dar. Y aparte, ya no solo es decir, tenemos un código de compliance o un manual de compliance con un canal de denuncias. Es que nosotros, cuando hemos trabajado para implementarlo, hemos desengranado, como dije al principio, la diócesis entera, haciendo una serie de checklist o de cuestionarios respecto a cada departamento que han superado la cantidad de 1.200 cuestionarios, evaluando las actividades de cada área.
Ponnos algún ejemplo, Israel, porque estará la gente en su casa diciendo, bueno, ¿qué puede suceder en un sitio como la diócesis de Zamora? Hay que explicar que hay una estructura, que hay trabajadores, que tienen una nómina, que cobran de la diócesis, del obispado de Zamora, pero ¿en qué tipo de delito se puede incurrir o qué es lo que has comprobado después de hacer esos 1.200 cuestionarios? ¿Algún ejemplo que nos sirva?
No hay ningún ejemplo de algo que haya sucedido.
Efectivamente.
Pero sí podemos decir que hay áreas de la diócesis que son más susceptibles de poder se pueda cometer algún tipo de delito. Ya le he dicho al principio, como puede ser con intencionalidad o por la propia omisión. Una de las áreas más conflictivas puede ser la administración central, porque es un todo, es un área que conlleva muchísimas decisiones, conlleva muchísimas funciones dentro de la diócesis y, pues, por ejemplo, podemos tener un delito de revelación de secretos. Podemos tener un delito mañana de cohecho.
En el área de comunicación, para no hablar de otros, ¿no? En el que nos puede afectar a nosotros, a los que estamos en la delegación de medios.
Pues lo que es por todos conocidos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, puede haber una revelación de secretos, puede haber la utilización de información para, por ejemplo, a lo mejor coaccionar con ciertos intereses.
¿Por qué surge la necesidad de poner esto en marcha?
Surge la necesidad porque la persona jurídica tenía una cierta desprotección.
Es decir, la empresa, la institución.
La empresa, la institución tenía una gran desprotección por una razón muy simple. Porque cuando se produce un delito dentro de una empresa, quien es responsable es la persona jurídica, es la empresa. Y ahora lo que se ha dado, el legislador lo que ha dado ha sido una serie de herramientas desde la modificación del Código Penal del 2015, en las cuales hay una serie de herramientas que si las utilizamos, que es el compliance bien aplicado, podemos eximir de responsabilidad a la empresa. ¿Por qué la eximimos de responsabilidad? La empresa ha trabajado de una manera clara, transparente, en la búsqueda de todos los puntos débiles para acotarlos, ha formado a sus trabajadores y, si se produce un hecho delictivo, ha investigado hasta donde ha podido qué ha sucedido. Y tendrá que caer el peso de la justicia respecto a esa persona que ha cometido el delito, no respecto a la empresa o la institución.
Que ha hecho todo lo que ha podido. En el caso de que llegue esa denuncia, que la estudia y se elabora un informe en ese comité, que está formado por distintas personas, alguna también externa, ¿se llega a la conclusión de que pudiera haber algún tipo de conducta delictiva? ¿Qué tiene que hacer ese comité?
Pues ese comité tiene que aplicar el código disciplinario que tiene el manual de compliance y después, si se ha producido un delito, ponerlo en conocimiento de la justicia.
¿Qué consecuencias puede haber? O sea, desde ponerlo en conocimiento de la justicia, que supongo que es lo más grave, ¿no? Un delito serio, pero si fueran otras cosas, ¿qué puede hacer la empresa? ¿Desde un despido, por ejemplo?
Despedir al trabajador o abrirle un proceso sancionador.
Los trabajadores del obispado, entre los que me encuentro, vamos a recibir próximamente esta información también por escrito, vamos a recibir un manual. Cuéntanos, que me lo has dicho en privado, pero me gustaría que lo conocieran también los oyentes.
Ya a la hora de utilizar palabras
raros, no lo quería decir, dilo tú mejor.
Los trabajadores van a recibir un welcome pack, todos los que ya están y los que vengan, en el que tendrá pues documentación básica que tiene un trabajador, como es su contrato, su convenio colectivo, tendrá el código ético, tendrá el código disciplinario de la diócesis, después toda la información relacionada con cómo tiene que actuar y cómo funciona un manual de compliance con una breve introducción, junto con los pasos para formular una denuncia si fuese necesario.
Cada vez nos parecemos más a una empresa.
Bueno, eso pues.
Pero tiene su parte positiva, quiero decir, ¿no?
Sí.
O sea, esto lo digo en clave positiva, no lo digo como algo negativo. Es poner en orden esas tantas cosas que muchas veces se han hecho, Israel, con eso de que con buena voluntad.
Sí.
Y con buena voluntad a veces hemos cometido muchos errores.
Sí, yo creo que con transparencia todo se puede aplicar. Porque si tú de una manera legal y clara aplicas una serie de herramientas, las cuales lo único que hacen es dar pasos adelante a la propia
hay que
diócesis.
Ordenar, hay que todo tiene que estar dentro de un marco y tiene que existir unos criterios para todo. Y yo creo que para esto, pues también. Y pecamos en la Iglesia de la buena voluntad y de la buena fe y todo lo vamos haciendo según vamos pudiendo. Y en todas las áreas vamos poniendo un poquito de orden. Y además este obispo, como decías, viene con ese afán de la transparencia, del buen gobierno. Y bueno, esto parece que va en esa dirección. Israel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Iglesia Noticia.
Muchas gracias a ti.
Y en este momento vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Celebramos hoy el 33º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio nos recuerda que has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Es el penúltimo domingo del tiempo ordinario, en vísperas de la fiesta de Cristo Rey, con la que terminaremos el ciclo litúrgico. El Evangelio de este domingo sigue poniendo nuestra mirada en el último tramo del recorrido cristiano, una mirada a lo definitivo, al cielo, al Dios que nos ama. Y en este domingo el Papa nos invita a celebrar la 7ª Jornada Mundial de los Pobres. El lema es «No apartes tu rostro del pobre», que pretende que nosotros, seguidores de Jesús, tengamos siempre un corazón cercano a los que más lo necesitan. Es una vida, nuestra vida cristiana, de seguimiento, de discipulado, de opción preferencial por los más pobres, para poner el Evangelio en el centro de la vida, en el centro del servicio al reino. Como decía el Papa Francisco, necesitamos volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada, para ser una iglesia que ve a la humanidad con misericordia. No es tiempo fácil el que nos toca vivir. Dice el Papa también que un río de pobreza atraviesa nuestras ciudades y se hace cada vez más grande hasta desbordarse. Mira tu corazón, mira tus preferencias. Deja que tu mirada se haga una mirada cercana y solidaria. Dios te bendiga. Feliz domingo.
Gracias a todos por habernos acompañado en este domingo. Que tengas una feliz jornada. Adiós.